Autoridades nacionales, representantes de los organismos de la Administración Pública, señores de la prensa, señoras y señores. En nombre de Presidencia de la República y la Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y del Conocimiento, AGESIC, le damos la bienvenida a la conferencia de prensa sobre el proyecto de ley de delitos informáticos. Nos acompañan en la mesa el señor Prosecretario de Presidencia de la República, doctor Diego Canepa, y el señor Director Ejecutivo de AGESIC, ingeniero José Klastornik. A continuación, hará uso de la palabra el ingeniero José Klastornik.
Hola a todos, buenas tardes. Una breve introducción al anteproyecto de ley. El anteproyecto de ley ya fue enviado al Parlamento. Nos debíamos esta rendición de cuentas para explicitar los motivos de el trabajo que se hizo para generar este anteproyecto y poderlo elevar. En temas como los que nos tocan, en particular en AGESIC, trabajar, que son los temas de sociedad de la información y del conocimiento, nos imponen nuevas reglas. No podemos estar mirando todo con las reglas normales y adaptarlas en un contexto similar a la tecnología. Tenemos que estar viendo cómo se adaptan en función del uso de la tecnología y qué nuevos paradigmas el uso de la tecnología provoca que no son los normales que estamos teniendo. Y eso de alguna forma nos obliga a trabajar en nuevas reglas y a partir de las nuevas reglas en actualizar los marcos jurídicos, en particular tratando de velar por garantías para los ciudadanos, tutelar sus derechos y generar, diría en forma genérica, reglas claras para que todos nos podamos desenvolver. En lo que ha sido los últimos entre cinco y seis años, hemos estado sacando por eso un montón de iniciativas relacionadas con temas como ciberseguridad, protección de datos personales, firma electrónica avanzada, intercambio de información en el Estado, simplificación de trámites, acceso a la información pública. Incluso hay un anteproyecto que se elevó hace poquito, un anteproyecto de ley de administración electrónica. Algunas son leyes marcos, algunos son leyes especificadas como artículos en la rendición de cuentas. En muchos de los casos son decretos solos o decretos que complementan los marcos legales que estábamos diciendo. Específicamente en lo que es ciberseguridad, en lo que es lo último que estamos trabajando, aparte de lo que es la creación del CERT, ha sido específicamente las acciones del CERT en lo que son las políticas de ciberseguridad, el decreto que obliga a tenerlas, a implementarlas a nivel de los distintos ministerios, y el último decreto que salió relacionado con temas de ciberseguridad vinculados a los sitios web del Estado, al correo, a cómo se trabaja y se alojan los servidores del Estado. Así que en realidad hay una construcción donde lo que estamos hablando hoy es parte de eso, es un elemento más que agrega a una construcción estructurada y creciente que va a seguir teniendo nuevos jalones en el futuro. El contexto en realidad para esos nuevos escalones es saber que vamos a tener más y más acceso a Internet. Ya en las últimas encuestas que hicimos acá, prácticamente toda la población está accediendo a Internet. Van a crecer las transacciones, y van a crecer las transacciones vinculadas con temas que pueden ser críticos, como las transacciones vinculadas al manejo de transacciones de dinero, más desde la ley de inclusión financiera. En un contexto más amplio, por la relevancia que está teniendo hoy en el marco internacional, o sea, tenemos un marco internacional que los temas de seguridad de la información y de privacidad están en la agenda pública. O sea, sea Snowden, sea Net Mundial, sean los temas que ustedes conocen o que están en los titulares, o las sanciones que se le pueda dar o no a empresas como Google o Yahoo, todos los días escuchamos alguna novedad respecto a estos temas. En, como parte del trabajo y focalizado a esto, hubo determinadas iniciativas que nos llegaron, algunas relacionadas a cómo íbamos a estar trabajando nosotros con, por ejemplo, el convenio de Budapest, cómo iba a ser o no la adecuación de Uruguay a los estándares que se estaban teniendo en otros países. Tuvimos casos concretos de dificultades asociadas a el marco legal para acotar de repente de forma clara esas reglas claras que estaba diciendo antes, cuando un incidente podía, digamos, tener una sanción en el marco penal, en el marco legal penal. Por eso lo que hicimos fue generar unas mesas de trabajo para discutir el tema, donde trabajó el Ministerio Público y Fiscal, la Jefatura de Policía de Montevideo, Interpol, la gente del Departamento de Delitos Informáticos, y en distintas instancias también el Ministerio de Relaciones Exteriores, la URCDP, la Unidad Reguladora de Control de Datos Personales, y AGESIC y Presidencia, en lo que fue tener un instrumento que permitiese dar certezas en determinados tipos de incidentes que eran comunes. No pretendemos en este anteproyecto de ley tener toda la casuística ni tener todos los casos, sino tener algo que resuelva en el corto plazo una problemática que era importante. Y sobre la base del consenso en los grupos de trabajo, lo que se ha hecho es elevarlo para que su discusión se continúe en el Parlamento, que es el ámbito normal para perfilar esa discusión. Así que, bueno, la reunión de hoy es para rendir cuentas un poco de este trabajo, para contarles el marco legal que se está promoviendo e invitarlos a que en su lectura, si tienen aportes para agregar, digamos, el contexto de tratamiento de esta propuesta, va a seguir en el Parlamento, con lo que va a haber un lugar donde presentar todos los comentarios que se le puedan generar para el adecuado, digamos, perfilado de este nuevo marco legal. Muchísimas gracias a todos ustedes.
Agradecemos las palabras del ingeniero Klastornik y a continuación damos la palabra al doctor Diego Canepa.
Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, muchas gracias a quienes han estado trabajando en este proyecto de ley que hemos enviado al Parlamento Nacional hace un par de semanas. Por lo que decía Klastornik, sumamente importante ante la realidad que estamos viviendo. Normalmente el derecho va detrás de los cambios que se generan tanto en la sociedad como en las nuevas capacidades que existen en detectar conductas que son lesivas a los bienes que uno quiere tutelar. Por supuesto que es muy difícil la enorme variedad en la casuística de poder después llevarlo a normas generales, que es lo que debemos tener en particular en cualquier ley que enviamos, proyecto de ley, y en particular cuando entramos en temas penales tenemos que tener el máximo cuidado de poder tipificar claramente la conducta a la cual vamos a reprocharla desde el punto de vista penal para poder generar alguna sanción a la misma. Como ustedes saben, la definición muy clara en derecho penal, en el derecho penal liberal de hace más de 300, 400 años, es no hay pena sin ley, porque no puede haber una sanción que implique determinados niveles de restricción a los derechos fundamentales que tiene una persona si no es el legislador el que define esas restricciones a partir de titular bienes jurídicos superiores. Es por eso que cuando lo que decía Klastornik muy bien, y como ustedes saben, paréntesis entre medio, le preguntaba a Cacho quiénes son todos los que vinieron. Ya veo que a GESIC venimos bien, pues son todos más jóvenes que yo, lo cual es una alegría enorme, porque una cantidad de gente joven, pocas veces veo tanta gente joven cuando presentamos algo en el Estado. Es uno de los cambios importantes que estamos viviendo y para mí es una realmente una alegría ver tanta gente joven. Pero volviendo al tema central de hoy, nosotros teníamos una discusión previa, y esto me parece importante de transmitir, que era que claramente se estaban dando situaciones donde existían por lo menos vacíos legales muy claros, porque justamente con ese principio general de que no hay pena sin ley, no había posibilidades de establecer determinadas sanciones a determinadas conductas, porque el juez o el Poder Judicial en su conjunto no podía encontrar una tipificación específica de las conductas a las cuales se debía penar. Esto generaba un problema importante porque las lesiones jurídicas y la tutela jurídica que nosotros intentábamos tener en algunos de los elementos centrales se encontraba claramente debilitada en este punto. El proyecto de ley lo que tiende justamente a tipificar en forma rápida y con mucha precisión un elenco mínimo de delitos informáticos para brindar certezas jurídicas en el breve plazo. De delitos informáticos porque son conductas que consideramos que deben tener una pena determinada, luego vamos a relatar cuáles son las mismas. En el marco, y esto fue parte de la discusión, de que el gobierno tiene un proyecto de hace varios años de reforma del Código Penal y donde el mismo ya hay inclusiones de herramientas tecnológicas a las figuras tradicionales, en donde alguna de las penas tradicionales se le agrega justamente las herramientas tecnológicas que son utilizadas para algunos de los delitos más conocidos o más comunes. Pero esto es un caso distinto porque nosotros entendimos la necesidad de enviar al Parlamento para su discusión y para una rápida sanción la necesidad de contar rápidamente entre las leyes nacionales de este conjunto de conductas tipificadas como delictivas rápidamente para darles un instrumental que nos permita defendernos frente a esta nueva realidad que se está dando en nuestro país. Como lo dije al principio, se trata de defender bienes jurídicos cuya vulnerabilidad siempre ha estado en la mira del derecho penal, derechos fundamentales, la fe pública y otros, pero que en este caso, al ser ejecutados contra o por parte de un sistema informático, requiere nuevas previsiones legales. Lo que nosotros tenemos muy claro, lo obvio, ¿no?, que el potencial lesivo de una conducta criminal que tradicional se amplifica cuando intervienen las tecnologías. Esto va desde un simple acceso no autorizado a un sistema informático o hasta el daño que se infringe en el mismo, o acciones basadas en engaño para sustraer, obtener o falsificar información. Nosotros desde hace muchos años que estamos trabajando, varios años, en una era de la información y en la transición que vive el mundo y que el Uruguay va a empezar a vivir de una economía tradicional basada en una economía física tradicional, en una economía del conocimiento, las certezas, las certidumbres y la confiabilidad es la clave de la construcción de esa arquitectura hacia el futuro. Por más que tengamos las capacidades tecnológicas de construir una economía del conocimiento, si no tenemos la confiabilidad de la gente para participar de esa economía del conocimiento, no va a tener éxito en el futuro. Y es parte de lo que ha ido enlenteciendo el crecimiento de esa economía del conocimiento en estos años. Si uno mira lo que eran las previsiones de crecimiento de esta área de comercio e internet, cuando uno estaba en los fines del 90 con la burbuja, la.com, varios analistas indicaban que había un cambio sustancial en la estructura económica en el mundo a partir de Internet. Ni tanto ni tampoco. Internet es una herramienta fundamental y esencial, pero no es todavía el mundo donde esté pasando absolutamente todas las decisiones de generación de riqueza o de valor. Sí, a través de la cual se hacen las transacciones, pero la generación de valor y el agregado de valor que debe haber en una economía de conocimiento, no estamos en el punto que pensábamos que debíamos estar a mediados o fines del 2014, entre otras cosas, porque una de las grandes luchas que hay a nivel internacional es darle a la sociedad, a los ciudadanos, a todos los actores, la mayor certeza y confiabilidad en los datos y en el manejo de datos a nivel de la red y de los negocios y de la base de datos que se manejan a nivel de la red en todo el mundo. Es por eso que lo que se llama el phishing o la colocación de tarjetas magnéticas, o sea, la sustitución de identidades, que cada vez hay programas más sofisticados para hacerlo, las conductas que están de esto, porque aquí es como preocuparnos más por el bisturí que la mano que maneja el bisturí. Aquí el problema no es el programa en sí mismo, sino quienes idean los programas de software para generar estos datos y quién los utilizan. El software no es malo en sí mismo el que genera el daño. El daño se genera a partir de una intención o de una voluntad manifiesta que genera la utilización de una herramienta informática de determinada sofisticación para llegar a un fin determinado. Ese es el punto central que estamos discutiendo. Porque la solución no es prohibir la existencia del software de determinada manera o de determinada generación. Lo que hay que legislar y regular claramente es cuál es la consecuencia de las voluntades que existen detrás de esto, de las conductas que utilizan esta tecnología para lesionar derechos fundamentales o para lesionar lo que debe ser algo central a proteger, que es la confiabilidad y la certidumbre en este tipo de procesos. Es por eso que los delitos tipificados en el proyecto de ley son unos delitos específicos que son, un core mínimo, un núcleo mínimo de certezas que debemos dar en los próximos años a un país como Uruguay, que es el país con mayor penetración de Internet en América Latina, con una mayor capacitación y conectividad, y es un país que está en condiciones óptimas de pegar un salto cualitativo en los niveles de agregado de valor a partir de la utilización de la tecnología de la información. pero justamente la otra cara de la moneda es tener cada vez normas más sofisticadas. Y cuando decimos sofisticadas, normas que sean cada vez más precisas, más rigurosas y más específicas en lo que queremos proteger y cuál es la conducta sancionada y a través de qué utilización de esa conducta se lleva a la sanción. Eso implica, y por eso este proyecto de ley es una especie de proyecto de ley de segunda o tercera generación, porque no es los típicos delitos a partir de su amplificación tecnológica, sino la amplificación de nuevas conductas lesivas a partir de no solamente la utilización de la tecnología, sino de las capacidades que esa tecnología genera en la posibilidad de generar daño o de generar un beneficio indebido en algunas personas. Lo primero es, se tipifica como delito el acceso no autorizado, esto es acceder en forma no autorizada, infringiendo o no medida de seguridad en todo o en parte de un sistema informático. Algo obvio, que esto está implícito también en la protección de los temas vinculados a lo que es la privacidad de las personas, de sus datos personales, o incluso de cualquiera de nosotros, en cualquiera de nuestras computadoras, o notebook, o iPad, o tablets, o lo que utilicemos, o incluso los celulares, que podamos manejar información que no sea relevante para nadie, pero el solo hecho que infrincan sin nuestra autorización el ingreso a esa información es una violación importante de nuestro derecho a la privacidad y el derecho de mantener esos datos en la privacidad necesaria, a no ser que haya un interés general que implique la necesidad de conocer esos datos, pero no cualquier persona, por el solo hecho de poder tener la posibilidad tecnológica de acceder a esos datos, lo puede utilizar. Distinto es cuando se utilizan para generar otro tipo de delitos que sí están tipificados, como es el caso de la clonación de tarjeta magnética o la clonación por la utilización de las mismas para generar un daño económico. El daño informático, que es dañar, borrar, alterar, deteriorar o suprimir datos o sistemas informáticos o inutilizar, obstaculizar o distorsionar su funcionamiento de forma no autorizada. Acá un paréntesis. Yo, este proyecto de ley, como todo proyecto de ley, está para ser discutido y mejorado en el Parlamento Nacional. Yo tengo una tendencia, tengo una discusión con mis amigos abogados que escribieron esto, yo no se lo corregí al final al amigo Clastorni, privilegiamos en enviarlo. Yo la excesiva el uso de adjetivos en la tipificación de una norma, yo personalmente quiero decirlo acá, porque me parece parte del debate que tenemos, yo no comparto, en que legislemos con una especie de utilización permanente de adjetivos para querer cerrar todas las puertas a todos los tipos de sinónimos y antónimos necesarios para definir algo. Yo creo que a veces definiciones generales más específicas y que sean obvias desde el punto de vista conceptual son más yo te diría mejores para poder definir estos temas, pero está muy bien que la decisión que se tomó es generar la señal muy clara de que cualquiera de estas actitudes, cualquiera de estas verbos que se ponen aquí son núcleos centrales de los tipos de conducta que nosotros queremos sancionar. En el caso de estafa informática es manipular mediante el uso de tecnología y de forma engañosa sistemas informáticos o de información que estos contienen para procurarse a sí mismo o a un tercero un provecho injusto en daño de otro. Esto es un paso más. Una cosa cuando alguien antes entra para hacer un daño y otra cosa cuando ahí se genera un daño o una alteración de datos en realidad para generar otro tipo de daño a un tercero o la alteración de datos que pueden llevar a un provecho injusto en la persona, aún sin generar daño. Esto es parte de lo que se va a discutir seguramente en el Parlamento, porque hay provechos injustos que no necesariamente generan daño en el que se le quita los datos o a quien se le tergiversa los datos, pero parte de lo que vamos a discutir en el Parlamento. El otro delito que se tipifica es el de la suplantación de identidad, y esto es que suplantar mediante el uso de tecnología la identidad de una persona física, aún fallecida, para cometer una actividad penada por la ley o de la cual resulte un perjuicio injustificado, esto también va a estar penado. Esto también es muy discutido, los límites de estos temas. Ahora con las redes sociales es impresionante, algo que no está tratado en este delito de otra vez, porque es algo que hay que discutir mucho más finamente. Los niveles de impunidad que están hoy en las redes sociales por la utilización de anonimatos a partir de las redes, de poder agredir o incluso generar falsas identidades en la red, es una nueva problemática nacida de una, es parte de los problemas de la democratización de la información. Uno prefiere tener estos problemas a tener prohibido la posibilidad de la gente diga lo que quiera y haga lo que quiera. Pero es realidad, es verdad que los límites que uno esperaría que tuvieran por la buena educación no funcionan en las redes sociales. No es suficiente dejarlo al libre albedrío. Habrá que buscar mecanismos que nos permitan proteger también algunos temas que son muy pocos dichos a principios del siglo XXI, pero que son importantes, como el honor de las personas, que muchas veces queda rápidamente vituperado en la utilización de algunas suplantaciones de identidades en las redes sociales, y eso va a haber que discutirlo muy fuertemente también para generar también condiciones de seguridad y de certezas en la utilización de la tecnología, porque lo peor que hay en el peligro de esta suplantación de identidades o de generaciones de búsqueda de situaciones engañosas, es que se genera una manipulación muy fuerte de la información en la opinión pública. Y ese es un peligro muy importante y latente. Si siempre el peligro de que los medios de comunicación generaran mecanismos de manipulación en la sociedad siempre estuvieron presentes, y esto es un debate abierto en Estados Unidos hace 100 años, hoy con los medios de comunicación, con la inmediatez y con la capacidad de generación muy rápida y a bajo costo de información que satura la información permanentemente para generar estado de ánimo en determinados sectores, es un dato que hay que tenerlo muy cuidadosamente evaluado. Ya supimos lo que pasó hace unos meses cuando se denunciaban la existencia de, a ver si me corrige vos, ¿cómo llaman? Bots, la compra de cuentas que son falsas, porque en realidad no tienen personas atrás, para incrementar el seguimiento de una persona o para poder replicar en Twitter o en otras redes sociales para poder aparecer con mayor tráfico, o incluso esto aparece también porque se mide muchas veces la importancia o la capacidad o la incidencia o la llegada de determinado tipo de productos o de personas a partir de la capacidad de seguidores o de capacidades llegadas en la red. Esto también, la medida de tráfico también ha sido alterada en muchos aspectos por distintos tipos de programas informáticos, y este tipo de situaciones cada vez hay que regularla más, porque es lo que le da la base, no solamente por lo que hablaba hoy, sino por algunos aspectos muy importantes que son la confiabilidad en los datos que tenemos para generar determinadas inversiones desde el punto de vista económico o las decisiones que hay en un mercado que debe funcionar de manera legítima y no con este tipo de distorsiones que generan a su vez falta de confiabilidad luego en un mercado basado en este tipo de desarrollos. Y por último, se regula y se amplía dentro de la protección de datos personales, la violación de los datos personales por vía penal, y se complementan las sanciones administrativas que estaban previstas en la ley 18.331. Esto es efectuar cualquier tipo de tratamiento de datos personales a través de medios engañosos, abusivos o extorsivos, que eso también existe. Las circunstancias agravantes es que el daño provocado sea irreparable o fuera imposible retomar el estado original de la información o de los sistemas informáticos afectados. Parece muy obvio que esto debe ser un agravante. Que el ilícito se cometa para obtener un beneficio económico de cualquier otra naturaleza para sí o para un tercero. Que la acción criminal recaiga sobre activos de información críticos, y nosotros ya tenemos definidos en Uruguay, tenemos a través de lo que quienes trabajan en la respuesta a activos de información críticos, el CERT, tenemos definidos lo que se llaman los activos de información críticos en nuestro país. Por lo tanto, obviamente no es lo mismo ingresar a la computadora de mi casa, que tendrá la información de lo que hace, lo que a mí me gusta o los temas que guardo yo en mi computadora, a lo que son los activos críticos del Estado, que están definidos y que por lo tanto deben tener no solamente una seguridad mayor, sino que debe ser un agravante si la acción recae en esos activos de información críticos. Que la víctima sea una persona de menor de edad o discapacidad, parece muy obvio que debe ser un agravante importante, y que la acción criminal recaiga sobre datos personales sensibles, también ya tenemos definido a partir de la ley de datos personales cuáles son los clasificados por datos personales sensibles. Lo que decía hoy, hay temas que pueden ser relevantes o irrelevantes, todo debe ser sancionado porque la sola intromisión sin autorización ya configura un delito, pero hay escalas y gradualidades distintas de acuerdo a la importancia de la información y del activo que se debe proteger, y por supuesto también a los datos personales sensibles, es algo muy importante para todos. Lo obvio, ¿no? Yo sé que acá estoy hablando más a la prensa que a ustedes, que son los que hicieron este proyecto de ley y lo conocen, pero es obvio porque a veces no damos cuenta que, por ejemplo, y esto está unido a otra tarea que es la historia clínica digital. La historia clínica de nosotros los políticos sí es pública, y está bien porque quienes nos representamos a la opinión pública, yo creo que hay una restricción a nuestra libertad. Ahora, es un derecho inherente a una persona, por ejemplo, que sea un dato sensible, cuál es su salud o cuál es la realidad de su salud. No necesariamente es algo que deba estar publicado en un diario o en una página de Facebook o en una página web sin autorización del dueño de esa información, porque genera un daño a la persona y genera una intromisión indebida, y eso debe estar legislado, debe estar regulado para crear las condiciones en esa manera. De esta manera, lo que se busca con este proyecto de ley es suministrar una herramienta, como dijimos hoy, más fina o en realidad mayor, con mayor sofisticación, con mayor sensibilidad y mayor eficacia en el uso de la norma jurídica para poder prever y luego sancionar este tipo de conducta. Ahora, lo que decía Klastornik y Cacho, esta norma no es una norma aislada, esto llega porque hay un trabajo integral, se acompasa con la política y todos los otros proyectos que hemos enviado para poder generar cada vez mayor certeza en nuestro país en lo que es todo lo que está vinculado a la tecnología de la información y mucho más también a la economía que está vinculada a estos temas y a los temas personales también y de protección de datos personales. Estamos trabajando hace mucho tiempo con muchas normas, se han mejorado muchos marcos normativos en nuestro país, se han mejorado las capacidades para implementar esos marcos normativos. Porque si no, como nos enseña el Presidente de la República, lo único que no queremos es avances en el papel. Es mucho más fácil escribir una ley y votarla que garantizar el cumplimiento de la misma a partir de tener las capacidades tecnológicas en el Estado para poder detectar y poder justamente generar las condiciones para demostrar la existencia de estos delitos y, por lo tanto, con las pruebas correspondientes y con las garantías necesarias en un Estado de Derecho como el nuestro, se puede actuar en consecuencia. Por lo tanto, a nosotros nos parecía sumamente importante este proyecto de ley. Así se lo habíamos solicitado a GESIC, que trabajara en el mismo, que trabajó de manera multidisciplinaria con todos los actores que estableció Klastornik. Es una propuesta importante en el Parlamento, seguramente va a haber la oportunidad de discutirlo y de ver la mejora del mismo, pero hemos transmitido a la bancada que este es un proyecto prioritario, entendemos que debemos tener este marco jurídico lo antes posible para poder seguir desarrollando los otros tipos de estrategias para generar esas garantías, esa certidumbre que esperamos. Así que felicitaciones al equipo que trabajó, vamos a esperar que en el Parlamento, en los meses que quedan y con una agenda que está muy cargada, se le entienda la prioridad que se le ha enviado y que esto no sustituye un cambio integral del Código Penal, sino que es un área muy específica que necesita una serie de normas, que son pocos artículos, justamente para darnos herramientas lo más rápido posible para poder ir solucionando este tipo de problemas. Muchas gracias.
Agradecemos la exposición del doctor Canepa. De esta manera damos por finalizada esta presentación. Y agradecemos a todas y todos por su presencia. Tengan ustedes muy buenas tardes.